Lejos de poderse explicar claramente, no solamente por la mejora en las herramientas de detección, ¿no? Sino que esto refleja un fenómeno social biológico de mayor profundidad y alcance. Y para hablar sobre este tema, vamos a convocarlo al médico psiquiatra infanto-juvenil, consultor en desarrollo infantil, inclusión y convivencia de autismo, Cristian Plevets. Espero haberlo dicho bien. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va?
Sí, buenos días, Mariana. Sí, muy bien. Plebs, sí.
Bueno, es un montón, ¿no? Estamos hablando de que aumentó un 6.000% en los últimos 30 años esta cifra.
Sí, es una cifra a tomar con pinzas porque va variando. Ahí se tiene la posibilidad
Ay,
de
la...
evaluar y tener esas estadísticas, pero ya por más que nosotros no lo tengamos, tenemos algunos estudios del Hospital Gutiérrez, básicos, que tiene que ver con la cantidad de consultas que han aumentado de TEA, en la clínica. Cualquier pediatra, cualquier profesional, y es más, las escuelas, van a poder dar testimonio de que sí, hay un aumento de niños que realmente están necesitando ser acompañados desde temprana edad y que tienen estas tres características, que es dificultades de aprendizaje, desconexión, cuestiones sociales particulares que necesitan ser atendidas y conductas repetitivas, ¿no? Una autorregulación. O sea que sí, podemos variar, pero yo tengo 30 años de profesión y al principio los datos que compartíamos eran 2 a 4 cada 10.000. Y hoy estamos hablando de 1 en 31.
Uno en 31, un
1 en
caso,
31.
o sea.
Y lo importante también es comprender que eso es como un espectro, porque uno en 31, pero hay un aumento de niños con de otras dificultades de aprendizaje, de lectura, de escritura, de integración y procesamiento sensorial. O sea, la situación más compleja es la que denominamos autismo, pero
Claro.
algo está pasando que tiene que ver con la conjunción de factores, tanto genéticos, biológicos y socioculturales, están haciendo que cada vez más niños estén teniendo dificultades a edades tempranas de armar y darle sentido a las experiencias que reciben de bebé.
Ahora, y otro de los casos a tener en cuenta, ¿no? Se da más en varones que en niñas, ¿no?
Sí, hay toda una discusión ahora
Sí.
instalada con respecto a que quizás se da de manera quizás sí, un poco más de varones, pero no tanto como se decía antes, que era
Ah.
cada cuatro varones una o una mujer, porque se está hablando de que se enmascaran o se presentan de distinta manera para
Ah.
la mujer. Pero a la vez, lo importante a comprender acá es que el autismo es algo que aparece por primera vez como diagnóstico en 1980, específicamente. Antes se lo denominaba psicosis infantil y quedaba mezclado entre un montón de una subjetividad diagnóstica que no quedaba claro. Pero a partir del 1980 se genera una clasificación diagnóstica generada por la Asociación Psiquiátrica Americana y la OMS. La OMS se llama CIE, hoy el CI, perdón, CIE, y en la clasificación americana es el DSM, que es una lista de síntomas que si el niño cumple o no cumple, recibe o no el diagnóstico. Entonces, eso se creó porque había que darle un nombre particular para que eso se pudiera estudiar en muchos países. O sea que es muy importante saber que esto es un diagnóstico que describe conductas, pero no es específico a saber, bueno, si vos tenés esto, la causa es esta. Porque la
Claro.
causa puede ser 100% genética, puede ser genética con algo congénito biológico, o puede ser con muy poca predisposición y el entorno, con la cantidad de factores de riesgo ambientales, de toxicidad, han hecho que lentamente nuestra especie, a lo largo de los años y de muchas décadas, esté manifestándose en los niños, que empiezan a manifestar que nuestro grado de cómo hemos modificado el ambiente, un montón de factores, están haciendo que nuestra biología, que es muy resiliente, porque venimos de las cavernas, esté empezando a manifestar esto. Entonces, hoy hablamos que el diagnóstico sí es autismo, pero más que hablarlo solamente de lo médico, es un síndrome, una situación social que necesita un estudio complejo por parte de todos, porque nos está pasando a todos en el mundo. O sea, en ningún lado esto nos ha generado una situación donde todos los niños del mundo están manifestando un diagnóstico o una dificultad para aprender que es tan severa que implica que se desconecten, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de ese gran espectro va a haber personas que tienen fortalezas visuales, que son muy que avanzan en el colegio, que tienen particularidades sociales, entonces uno puede hablar que quizás es un perfil de aprendizaje. Pero en otros casos son niños que necesitan, que la familia y los niños necesitan mucho apoyo de la comunidad, de las entidades médicas o las obras sociales. Entonces, por eso se da una gran complejidad y un gran debate de qué es esto, porque cada niño, cuando uno conoce un niño que recibe el diagnóstico de TEA, conoce un niño de una familia y necesita un acompañamiento como si fuera un traje a medida, uno no puede
generalizar.
Claro, pero la medicina ha querido generalizarlo, pero en eso va generando algo que empieza a generar que uno de los factores del aumento pueda llegar a ser también la cantidad de diagnósticos facilitados, o sea, hechos muy fáciles, con poca experiencia, generando muchos falsos negativos.
Ahí, doctor, entonces...
Falsos positivos.
Claro, claro, falsos positivos. Lo que está planteando usted es que antes que estandarizar el diagnóstico, es mejor intentar revisar bien qué estamos diagnosticando para no seguir acrecentando esto a futuro.
Exactamente. Acá lo que necesitamos es un consenso, o sea, como país, o sea, algo que nos... Porque tenemos tantas miradas hacia esto, ¿no? Como dice el título de un libro de una mamá que escribió, por muchas décadas más el diagnóstico es una mirada que realmente en la biología del niño. El niño nace y aprende. Aprende más estructura, más médica, quizás la manera más médica va a ser diagnosticarlo y mandarlo a tratamiento, cuando en realidad eso es lo que... Pero como tiene autismo y lo fragmentamos en su tratamiento en vez de crearle condiciones, por eso hablamos tanto de la inclusión, de la integración y la convivencia, porque lo que más necesita un niño con autismo es cómo se integra lo sensorial, lo afectivo, motriz, y que desde la edad más temprana de infancia esté en un ambiente que respete ese perfil y haga que ese sistema nervioso central esté en calma y con claridad, porque de esa manera no manifiesta los síntomas, que desde una mirada nueva y adaptativa, lo que llamamos autismo en realidad nos está diciendo que este niño está fuera de su zona de aprendizaje, de desarrollo, está estresado y por eso genera conductas repetitivas, por eso se desconecta y por eso no está aprendiendo y queda preso por ahí a que lo único que lo calma es una pantalla, porque justamente casi como que aumenta la desconexión de mente y cuerpo que ya trae como una predisposición. Entonces claro, estamos en un lugar muy complejo porque no estamos entendiendo de la manera práctica, lo estamos tomando como un diagnóstico de por vida, no viendo que es muy dinámico, pero sí depende de la comunidad. Si la comunidad entiende y crea las condiciones desde los jardines maternales, desde el jardín de infantes y de los primeros 3 años del colegio y creamos las condiciones, no beneficia solo a los niños, porque lo que le hace bien a un niño que ha recibido el diagnóstico de autismo nos hace bien a todos, porque todos estamos pasados de vuelta, estamos acelerados, enseñándole a los niños conceptos, donde en realidad mucho tiene más que ver con recuperar interacción vincular, aprendizaje basado en lo no formal, en lo simbólico, en el juego, ¿no? Y en la tolerancia a la frustración, que es el aburrimiento.
Ahí, sí, claro, bueno, hay algo que es muy de este tiempo, que es que los chicos enseguida se quejan del aburrimiento, cuando todos los que tenemos más de 50 hemos sido criados en, veamos que el aburrimiento no era un defecto. Doctor, ahí usted dijo que un diagnóstico temprano lo que puede hacer es que ese diagnóstico no sea para toda la vida. Entonces, la circunstancia en algunos casos de un chico diagnosticado dentro del espectro después sería recuperable o sería menos que sea menos estigmatizante para toda la vida.
Sí, lo que hablamos es que son perfiles de aprendizaje, porque uno hace resonancia, es un diagnóstico funcional. La mayoría de las veces uno no encuentra una causa biológica. Uno hace una resonancia magnética, un análisis de sangre, estudio metabólico, es algo de la A.
Ay,
son maneras de aprender. Uh-huh. Obviamente hay estudios que dicen, vamos a ver cuestiones en determinada área prefrontal, en alguna área, pero que también saben que el cerebro funciona como un músculo.
Estamos teniendo, a ver, doctor, esperen, que estamos teniendo algunos problemas en la comunicación, se nos corta un poco la comunicación, a ver si lo podemos recuperar, porque perdíamos del concepto de lo que nos estaba queriendo contar. Estamos hablando con Cristian Plevets, médico, psiquiatra, infanto juvenil, Justamente estamos hablando de este diagnóstico del autismo, del espectro autista, ¿no? Como para ampliarlo un poco más, del TEA, que aumentó casi un 6000% en los últimos 30 años, una cifra que llama mucho la atención. No sé si lo llegamos a recuperar. Entre las cosas que estábamos hablando justamente era en la problemática que estamos teniendo hoy en día como para poder dividir los campos del aprendizaje con también lo que significan las pantallas para los chicos en el día de hoy. Doctor, a ver, hemos recuperado la comunicación, sí, porque se nos estaba, sí, cortando.
Sí.
Ah, ahora
acá estoy.
Ah, perfecto.
Pero lo escuchamos perfecto, otro una momento. Maravilla.
Bueno, bárbaro, buenísimo.
Porque se nos estaba cortando. nos quedamos, nos habíamos quedado en tu pregunta.
No, en esto de, hablaba usted de diagnósticos tempranos y de que, posibilidades a largo plazo de cómo esas personas van a vivir la vida.
Por eso, es cada niño va a ser distinto, o sea que vamos a ver qué peso tiene cada situación por lo cual el niño tiene esas dificultades de... O sea, un niño nace básicamente necesitando que todo lo que aprendemos como humanos lo recibamos porque entra por los oídos, por los ojos, por el olfato, por el tacto, por el equilibrio, lo vestibular. Entonces todo eso en un segundo el cerebro tiene que dar sentido y organizarlo, integrarlo, procesarlo, modelarlo, para que eso, de tanto hacerlo, eventualmente sea como respirar, aprender, porque lo que está afuera es lo que está dentro. Uh-huh. Cuando un niño empieza desde temprana infancia, ese cableado empieza a tener dificultades y no puede ordenar, es como tener una radio en la cabeza mal sintonizada, porque lo visual viene distinto que lo táctil, que lo propiocional, no, el cerebro no lo puede integrar, y secundariamente a tener esa dificultad, que puede ser por causa principalmente genética, biológica, y los factores del entorno que se van asociando, va teniendo cada vez más dificultades. Entonces, dependiendo del grado de dificultad de integración y procesamiento y modulación sensorial, afectivo y motriz que tenga ese niño desde nacimiento, uh-huh, más los factores de riesgo, nos dicen si de por vida va a tener el diagnóstico para usar el lenguaje que estamos usando, o sea, porque es un caso más severo y más complejo, o lo que al principio puede ser conductas igual que un chico con TEA, cuando yo le cambio el entorno, uh-huh, le disminuyo los factores de riesgo, le genero las condiciones que al revés trabajan con sus desafíos y las fortalezas, y va diluyéndose el diagnóstico y lo que era por ahí un TEA termina siendo dificultades sensoriales, termina siendo distinta, dificultades, claro, de lectoescritura o lenguaje.
¿A qué tiene que estar atento hoy, más allá de que obviamente los niveles de control y de diagnóstico son mucho más efectivos? Una mamá, un papá, con el niño, ¿qué cosas tenemos que observar claramente e empezar a identificar lo más pronto posible para lograr esto que usted nos está contando?
Hoy lo más importante es, por un lado, cuidar la diada, ¿no? Darle, o sea, tanto a la mamá como, sí, la cuidadora que quede, si no está la mamá, porque no es específicamente, es que ese niño, el mejor juguete y el lugar más interesante para estar en el mundo es estar con un otro que está bien y que sonríe y que interactúa. Es un ping-pong lo socioemocional desde que nacen los bebés. Entonces tenemos que estar muy atentos al contacto visual, a la mirada, a la sonrisa, a cómo en ese primer año se va dando todo eso que se va dando paulatinamente, que aparece, el bebé viene para generar esa conexión, ¿no? Cuando hay irritabilidad, llora, no pausa, o sea, como es tan inespecífico todo lo que estoy diciendo, claro, se puede dar en muchos casos.
Obvio.
Lo que empieza a generar eso, por eso decimos un fenómeno social complejo, porque si ya tenemos en la cabeza que mi hijo puede, mi bebé, porque llora o porque no se conecta, porque no establece contacto visual, puede tener autismo, vamos generando un exceso de alerta que también hace que nosotros no estemos naturales. Entonces, uh-huh, casi como que el primer lugar es tener un muy buen pediatra que sabe de puericultura, que nos acompaña. Es casi como que teníamos que recuperar una práctica pediátrica muy sostenedora, y a la vez yo digo esto y estamos en un sistema social y de salud en crisis donde el pediatra tiene que atender 10 pacientes por hora para llegar a fin de mes. Entonces, esto se nos está escapando, por eso decimos que esto del diagnóstico es un fenómeno social muy complejo, no lo podemos analizar solamente como algo médico, porque está poniendo de manifiesto la cantidad de lugares que tenemos que volver a ver para armar nuestro sistema pediátrico, la pesquisa, no generar una alerta excesiva, no generar miedo, claro, dar apoyo para que esa mamá, dar que en los trabajos también se entienda que es que nuestro principal patrimonio es la calidad de esa díada para el futuro de lo que uno quiere construir como un país. Y hoy, no solo acá, en el mundo, los chicos están teniendo que adaptarse a tener tiempo de cuidadores para que los padres trabajen y produzcan, ¿no? Entonces, de vuelta, por eso hablamos que es un fenómeno social complejo, porque uh-huh. esto no está apareciendo, este 1 en 31 no aumenta porque solamente sabemos más de diagnóstico. Estamos perdiendo pautas de crianza y de salud, tanto de la embarazada como preconcepcional, ¿no? Hoy hay estudios donde hablan que se atribuye al autismo la falta de dinamismo del espermatozoide y de la calidad de los óvulos de la mujer por estrés, por aumento de toxicidad del cuerpo. O sea que nos está señalando algo, literalmente, como dice algún titular, como que nos está obligando a pausar y a poder ponernos de acuerdo, ¿no?
Bueno,
para no esperar una alerta.
Claro. Es en todo, entonces, es en un todo que tenemos que estar observando, porque no está, no es específico, no es uno más uno dos, es, claro.
Pero obviamente lo que sí sabemos, es lo que ayuda.
Bien.
O sea, la convivencia, bajar los ritmos, que ese niño esté con un vínculo que pueda acompañarlo uh-huh. y no en cinco consultorios distintos, claro. con la madre y el padre corriendo de un lado para el otro estresado, que sin querer aumenta la fragmentación de esos, de lo que ese niño aprende. Entonces,
bien.
No sabemos por qué tenemos 1 en 31, pero sabemos que si el pediatra empieza a poder identificar y acompañar a esa mamá que está preocupada y decirle, no te preocupes porque haciendo esto y esto, esto, este niño está conectado, puede... O sea, sí, tiene esto, pero vamos a jugar con él de esta manera, vamos a acompañarlo de esta manera, sacalo del huevito, que esté en la espalda, en el piso y aprendiendo a conocer su cuerpo y que no tenga una pantalla hasta los 6 años, saquen pantallas y lo que sea, porque son todos factores de riesgo. Es uh-huh. un como para la miel, para las hormigas o las abejas, en la pantalla, porque descalibra y descarrila todo el sistema de aprendizaje.
Claro.
Ahí aparece la gratificación inmediata, el sistema límbico. Sin hacer nada, el bebé recibe placer.
Claro.
Y es justamente lo contrario. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para lograr
para
cosas
lograrlo.
Que después nos gratifican. Exacto. Arrastrarme a donde está mamá y papá hablando, o mi hermana jugando, señalar. Es todo lo que entra por el cuerpo, tiene que tener una salida motriz. Claro. Y si lo que entra al cuerpo por los ojos de tanto placer, no me tengo que ni mover. Y si encima estoy en un huevito y me llevan y me trae todo el tiempo, me estoy desconectando de mi cuerpo. Uh-huh. Y eso es, en el tiempo va descalibrando, porque justamente esos primeros 6 años son 1 millón de conexiones sinápticas por segundo que se van generando para aprender.
O yo que se van, moverme, o conectar, que se van anulando, que se van anulando.
Exacto, es que se van anulando, entonces tenés memoria claro. visual y auditiva muy alto, chicos, mucha memoria visual, pero que no conectaron el cuerpo.
Claro.
Entonces hoy muchos de los niños que reciben diagnóstico de autismo, en realidad por debajo de eso, hay una apraxia, una dispraxia, una desconexión de mente y cuerpo.
Cristian Plevets, doctor, muchísimas gracias por explicarnos esto.
Bueno, muchísimas gracias.
A usted, hasta luego. Hablábamos con el médico, psiquiatra infanto-juvenil, consultor en desarrollo infantil, inclusión y convivencia de autismo.
Nacional está de fiesta. El próximo miércoles, a partir de las